Don Joaquín Roa, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Cordial saludo para vos, quienes están en estudio y en la audiencia. Estoy a tus órdenes, Carlos.
Bueno, ministro, esta mañana estamos como siempre con Estela Ruiz Díaz, con Andrés Riquelme en la lupa, y yo decía recién que me duele en el alma, me parte el corazón saber que esa gente que más necesita todavía no tuvo posibilidad de recibir sus 500.000 guaraníes.
Bueno, un saludo a Estela y a Andrés. Carlos, nosotros estamos trabajando intensamente, sábado, domingo. La gente le decía a Niña de que yo estaba completamente inmerso en esto. Al efecto de que la gente pueda recibir lo más rápido posible su, ya sea la transferencia, ¿verdad? De manera rápida, estamos apoyando también a través de la pastoral ollas populares en diferentes zonas también de la capital, pero esto tiene un proceso, Carlos, y quiero nomás darte un dato, ¿verdad? Ayer, de un lote de 56.000 nombres que enviamos para su cruzamiento, 2.000 tenían problemas judiciales y de reclusión, ¿verdad? Tenemos casos de homonimia, hemos recibido dentro de las listas, como le llaman los técnicos, mucha basura. Por decirte nomás, Carlos, y con esto no quiero sacarle la nalga a nadie, pero es un proceso en el cual se corre el riesgo de enviar a lo mejor la transferencia a gente que no merece. El mismo ministro Peta ayer criticaba justamente eso con los kits que están entregando en los colegios, ¿verdad? Entonces, yo tengo que cuidarme de que realmente la transferencia, Carlos, llegue a la gente. Y acá también la ciudadanía tiene que saber algo. Nosotros en casi 6 días o 5 días de trabajo estamos procesando más de 1.5 millones de datos. Estamos doblando el programa Tecopona, por ejemplo, para que tengamos cómo comparar la dimensión del trabajo. Tenemos gente que postula tratando de engañar al sistema. Y todo eso tenemos que nosotros que limpiar, trabajar, cruzar y posteriormente remitir esto a las entes, primero al BNF, ¿verdad? Y segundo a las compañías que se van a encargar de las transferencias. Se vuelve a cruzar con su base de datos para ver quién dispone de la billetera, por ejemplo, para que eso se haga la transferencia de manera rápida, ¿verdad? Por otro lado, si no tuviesen la billetera, se le hace el proceso a distancia de habilitarla. Es decir, hay procesos, Carlos, los cuales yo no puedo saltar, ¿verdad? Entonces, y esto me ha permitido limpiar y sanear de manera rápida todo este caudal de información que estamos recibiendo, ¿verdad? Las inscripciones por la web, las inscripciones vía WhatsApp y las listas validadas, o sea, las listas generadas desde los gobiernos municipales, ¿verdad? Hemos tenido, por ejemplo, hemos recibido hasta 14 veces un mismo listado desde un municipio, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas, Carlos, que con las cuales estoy lidiando. Había yo, no sé si te acordarás, al principio, ¿no?, de las primeras declaraciones que hice, cuando llegábamos creo que a 900 y pico de miles de postulantes, dado que me acompaña delitos económicos, cibercrimen, el ministro Fernández, hemos recibido también el apoyo de la fiscal Irma Llano y Teresa Sosa. Nos enfrentamos a la sustitución de identidad, nos enfrentamos a los grupos organizados que están con todo, con la tecnología, para tratar de echarle mano a esto. En fin, con todo eso estamos lidiando, y creo que es una buena oportunidad para que tanto ustedes y la audiencia sepan, ¿verdad? Y trabajamos día normal sábado y domingo, trabajamos de lunes a viernes, hay operadores que están trabajando a distancia, se llaman limpiadores, los que ordenan los nombres, a veces nos vienen los nombres, Carlos, con un acento diferente, y eso la máquina interpreta de una forma, ¿verdad? Y eso hay que volver a arreglar, por decir de una manera, ¿verdad? Ayer me pedían anoche, me pedían los técnicos que contratase a limpiadores, se llaman aquellos que van a recibir la información y van a ordenar para que interprete el programa que se está corriendo, ¿verdad? Ayer enviamos 54.000 nombres a cruzamiento, ¿verdad? Eso nos van a devolver o nos habrán devuelto ya en el transcurso de la madrugada y eso va a ser procesado esta mañana. Yo estoy ya listo para ir a mi oficina nuevamente. Y nada, Carlos, estamos trabajando de manera incansable y estamos logrando resultados.
Ministro, yo le quiero preguntar esto. ¿Hasta hoy cuántas personas se inscribieron?
Hasta hoy tenemos más del millón y medio que estamos procesando, Carlos, por volantes. Eso no quiere decir de que sean beneficiarios.
Sí, sí, ¿verdad? Sí, entiendo. Yo por eso pregunto, sí. ¿Cuántos se inscribieron? De esos que se inscribieron, sí. De un millón y medio, sí. ¿Cuántos, por ejemplo, ya fueron procesados y en qué número más o menos?
Notificados. Tenemos 35.000. Notificados significa que recibieron el SMS que fueron seleccionados.
35.000.
35.851.
¿Y de esos 35.851, quiénes ya recibieron el aporte?
Ahí tengo 29.354 confirmados. Yo te notifico y vos me envías el 1. Ahí aceptás las bases. Eso significa que me estás enviando tus datos en contexto de declaración jurada. Yo te digo, Carlos, vos me asegurás que no sos esto y esto, sí te aseguro, listo, perfecto. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad? Cuando vos me envías el 1, ya la compañía otra vez te identifica si sos su cliente o no sos su cliente y ahí se hace el proceso de pago, ¿verdad? Entonces se llama solicitud de pago, ¿verdad? Y la telefónica, las compañías tienen hasta 96 horas para remitirme el listado de gente que ya ha recibido, ¿verdad? Ese es el proceso. Nosotros ya hemos publicado la lista también de las personas que pasaron todos los filtros y cuando tenga el informe grande de quienes cobraron, también voy a hacer lo propio, ¿verdad?
Bueno, entonces, más de un millón y medio se inscriben, de ese grupo fueron notificados 35.851 y confirmaron que recibieron el mensaje
29.354.
Bueno, pero ahí ya, y todavía no están en condiciones de decirse qué cantidad de gente recibió el aporte.
Muchos ya cobraron. Ahora, el consolidado, las compañías me van a empezar a remitir. Para que yo te pueda decir, por ejemplo, de 35.000, 34.000 cobraron, ¿verdad?
Exacto.
Pero todo tiene trazabilidad, ¿no? Tengo gente que han enviado el 1, es decir, entran ellos en la lista, en la fila, por decirlo coloquialmente, para recibir la transferencia y se dieron cuenta de la seriedad del proceso y, por ejemplo, están renunciando, ¿verdad? Ayer he recibido una renuncia vía escribanía diciendo que no querían la transferencia, ¿verdad? Entonces, eso también entra en mi universo, ¿verdad?
¿Por qué no querían?
Yo entiendo porque se dieron cuenta de que la trazabilidad nos va a permitir de que la justicia llegue a aquel que con el 1 ha mentido, es decir, con su declaración jurada, y esto tiene trazabilidad, ¿verdad? Entonces la gente empieza a entender de que si no es realmente beneficiario, no tiene que enviar el 1.
Estela.
Sí, ¿tienen ustedes previsto, o por lo menos en el proyecto, a cuántos enviarían esta semana? ¿Cómo sería? Porque si pasa que si perdón, si hiciésemos, ¿cuánto? 30.000 por semana. ¿En cuánto tiempo vamos a terminar?
Hola, Estela.
¿Cómo le va?
Sí. Estela, ahora yo no puedo decirte eso, pero nosotros nos pusimos como meta el martes creo que es 15 o es 14, llegar a las 330.000, a los 330.000 beneficiarios. Ayer reforzamos el equipo tecnológico en la CEN como a distancia, ¿verdad? Hoy vamos a tener la posibilidad, entiendo que así, pero yo estoy hablando por lo que me dicen los técnicos, ¿verdad?, de enviar ya mayor cantidad de gente, es decir, mayor cantidad de nombres a que sean cruzados, ¿verdad? Entonces, a lo mejor de 54.000 nombres, que les conté yo el proceso de limpiado y arreglado de las canillas, vamos a poder enviar 200.000 o 300.000 nombres para que eso sea cruzado, ¿verdad? Mira, Estela, si tomásemos como promedio lo que nosotros estamos trabajando, los antecedentes me dicen que de 522 fui subiendo, ¿verdad? Fui subiendo a cuántos nombres estoy procesando, haciendo el cruzamiento, trabajando con las telefónicas. Hoy tenemos a las 10 justamente una videoconferencia con las telefónicas para ir ajustando. Una de las compañías va a abrir un mecanismo de consulta vía mensajes para que el postulado pueda seguir el cómo está su proceso, ¿verdad? Ingresas tu número de cédula y te va a decir, usted está con su solicitud de subsidio en revisión. Su solicitud de beneficio ha sido aprobada y está en gestión de pago, ¿verdad? En gestión del medio de pago, es que las telefónicas están chequeando la billetera, la identidad, es decir, entonces, yo espero que hoy a las 6, a lo mejor, haga una conferencia, hacemos con el ministro Cáceres, y ahí vamos también a informar de cuántos nombres estamos procesando ya ahora, ¿verdad? Uh-huh. Por eso es, Estela, no sé si te respondí o la embarré, ¿verdad?
Sí, sí. No, y después simplemente una reflexión, así un pensamiento en voz alta, señor Joaquín Roa. ¿Qué muchas instituciones tenemos? Y me pregunto el rol que ejercen, que tienen en la sociedad, porque tenemos estadísticas y censos, tenemos la Secretaría de Emergencia, tenemos el Ministerio de Acción Social, tenemos la Secretaría Técnica de Planificación, tenemos la Intendencia, tenemos las gobernaciones, no tenemos la lista de la gente. Aflora toda la descoordinación y la ineficacia del Estado en muchísimos sectores, porque esto tendría que ser con un chasquido de dedos, se sabe geográficamente mapas de dónde están las personas. O sea, en realidad, ¿cuántas instituciones estamos sosteniendo y que no hacen su tarea, señor Roa?
Estela, yo creo, Estela, de que en primer lugar este fue un ejercicio para para la Secretaría y todas las instituciones que están trabajando con nosotros. Es un ejercicio importantísimo. Nosotros con esto vamos a dejar una base de datos muy importante, amplia, y que refleja a lo mejor cómo está el país. Pero acá está la Secretaría y el Gabinete Social. Hemos trabajado, como te digo, aprendiendo y desaprendiendo, ¿verdad?, en relación a la urgencia. Y no tenemos una base de datos consolidada, ¿verdad?, a nivel país. Y es por eso que los cruzamientos y todo eso, pero eso está dando resultados, ¿verdad? Pero creo que esto nos va a dejar una base de datos importante para que sirva a otros programas, ¿verdad? Y el Ministerio de Desarrollo Social estamos cruzando con ellos la información, y con el Ministerio de Hacienda cruzamos con ellos la información. Pero es como decir, ¿verdad? Ayer me decía uno de los técnicos que hicieron no sé qué arreglo con alguna compañía y están en condiciones de cruzar en minutos 1 millón de nombres, ¿verdad? Pero eso tiene que pasar por el tamizado del arreglo y de la limpieza. Entonces, estamos aprendiendo, Estela, y fue un desafío para mí particularmente grande. Yo no te quiero ni mostrar los mensajes que recibo. La gente me destroza y nada, y yo, nosotros seguimos trabajando, hay gente que se está deslomando y como te digo, espero llegar a la gente, vamos a llegar desde el gobierno nacional a la gente, y esto va a quedar como una base de datos muy amplia, y que va a reflejar seguramente para los especialistas no solo la situación del país, sino donde hay que reforzar la inversión pública.
Ministro Roa, no solamente va a quedar como una base de datos importante para el futuro, sino también va a servir de base para el segundo grupo, tengo entendido, usted me corregirá, para el segundo grupo, el que recibe un poquito más de dinero, que es el que no está en extrema pobreza, el que dejó de percibir ingresos.
Mira, Andrés, nosotros vamos a pasarle toda esta base de datos, y ellos seguramente, de acuerdo al perfil, van a tener que, no sé si completar o contactarles a ellos, pero sí es una importante base de datos que vamos a pasarle también a ellos, ¿verdad? Si bien el universo es diferente, pero nosotros ya hemos compilado y vamos a pasarle también el saber hacer. Ellos están mirando también nuestro proceso, ¿verdad?
Claro, pero tengo entendido, ministro, disculpe que lo interrumpa, que el segundo grupo tiene otros parámetros. Creo que se va a basar un poco más en la SET, en la inactividad,
claro, del subgrupo. Tiene otros parámetros, pero esta base de datos también le va a servir.
Por lo menos para no repetir.
En la medida en que a lo mejor, ¿cómo?
Para no repetir las mismas personas, digo.
A lo mejor para no repetir, o a lo mejor podrán encontrar dentro de esta base de datos alguien que también merezca, ¿verdad? Que casi que está al perfil.
O sea, ustedes les van a pasar no solamente los 330.000 a los que les llegó, sino también los que quedaron fuera.
Toda la base de datos que tengamos nosotros vamos a pasar. Claro, porque siempre es importante, va a sumar. Pero como te digo, no es el perfil, pero creo que les va a servir.
¿Cómo se explica que gente inscrita tenga cédula de identidad número 8 millones, por ejemplo?
Bueno, hemos encontrado ese caso. Pueden ser, uno, personas que hayan sacado su cédula a una determinada edad. Pueden ser personas radicadas en el país. Hoy voy a pedir yo un informe para que yo pueda hablar con propiedad, pero esto es lo que me dicen desde identificaciones, porque esto va a la base de identificaciones. Y si pasó por todos los filtros, significa que una persona con cédula 8 millones puede entrar dentro del proceso. Pero lo que quiero es poder explicarle a la gente, porque ayer ya me dijeron, está pagando a personas con 100 y pico de años o con 2 años de edad. Ese error no existe, ¿verdad? Porque estamos cruzando, te digo, con el dato de identificaciones que tiene una base de datos muy amplia, ¿verdad? Pero sí existen esos números de cédulas de personas radicadas en el país.
Ministro, ¿no se equivocaron en la forma, en el sistema?
A ver, ¿a qué te referís?
Y al elegir este tipo de... De selección.
Ah, de mecanismo. De mecanismo. Tiene su explicación. Al momento de pasar, de tener virus importados, pasamos a tener de transmisión comunitaria. Entonces, el sector salud dice que no es recomendable, me dijo, o sea, no era recomendable salir a entregar kit de alimentos. Nosotros íbamos a entregar 19 millones de kilos de alimentos. Y eso tenía, por ejemplo, una logística de $1 millón, ¿verdad? Ese $1 millón se le cargó al programa y se convirtieron en beneficiarios. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, es por eso que se adoptó el mecanismo de esta transferencia para llegar rápido a la gente. Y hemos llegado a mucha gente. Resulta que esto ha generado una ansiedad en la gente. Y que, les vuelvo a decir, no solamente aquel que necesita se postuló, sino grupos delincuenciales. Te imaginas, casi le pagamos, ayer sacamos a 4 reclusos y en la primera sacamos a un recluso de San Pedro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es la razón, Carlos.
Bueno, ojalá que esto se acelere, porque lo de la Semana Santa también es como una fecha en la que la gente quiere tener su platita, ¿verdad? O sea,
disculpame que te interrumpa.
Sí.
Esta transferencia es única y exclusivamente para adquisición de alimentos.
Sí.
Nadie va a poder retirar vuelto.
No, ya digo, platita sí, en el sentido de poder adquirir lo que tiene que adquirir, ¿verdad? O sea, este bono digital, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad?
Sí. Tenés razón. Y ahí cuando, no sé en qué medio, yo dije, les cuento nomás la gelería, Carlos me enseñó el tema de la gelería. Cuando yo digo que la gente iba a poder seleccionar hasta incluso qué comprar en el super, ¿verdad? Me destrozaron los perros. Pero sí es eso, ¿verdad? Que la familia tenga la posibilidad, o el beneficiario o beneficiaria tenga la posibilidad de seleccionar y elegir también, ¿verdad?
Ministro, que le llegue lo más pronto posible a la gente. Eso es lo que, porque se trata de un sector muy, muy difícil, muy vulnerable.
Carlos, esa seguridad, la gente que me conoce la tiene. Y yo vuelvo a reforzar eso. Nosotros estamos trabajando, abrazo partido. Yo duermo 4 o 5 horas también con el ministro Hugo Cáceres y otros técnicos, que se trabaja incluso corriendo los programas de madrugada. Nosotros vamos a llegar a la gente. De hecho, hemos llegado con 101.000 kilos de alimentos ya a Alto Paraguay, y vamos a hacer también lo mismo en el transcurso de esta semana a otros departamentos. Entonces, estamos trabajando y, como les digo, esperamos terminar lo antes posible para que la gente tenga.
¿Ustedes pidieron ayuda del sector privado para acelerar este tema? O mentes brillantes que tenemos en Paraguay en materia de informática, digo.
Sí, claro. Ahora, quiero que sepan de que yo no sé dónde están las mentes brillantes, pero sí se acercaron a nosotros, se está trabajando, tenemos técnicos de muy alto nivel en materia de mentes. Por eso te digo, nosotros vamos acelerando el proceso en la medida en que pillamos dónde están los cuellos de botella, ¿verdad? Y ahora tengo, creo que son 8 expertos sentados en la secretaría trabajando, y otros tantos a distancia. Ayer conversé con el ministro Peralta, él también nos va a reforzar el PTI también, en fin. Tenemos la ayuda de mucha gente, y dentro del sector privado también están las telefónicas que también nos ayudan. En fin, hay mucha gente detrás de esto.
No, y si le pregunto si ustedes usan sistemas informáticos, por ejemplo, tenemos MITIC, la justicia electoral mismo, la SED, o sea, yo no quiero decir esto hay que hacer porque yo no entiendo absolutamente, sino hay organismos del Estado que sí tienen su sistema informático que funcionan bastante bien, ¿verdad? Entonces, ¿hay colaboración, cooperación? O decir, no, pasa que el de la SED no nos sirve en este caso.
Claro que tengo colaboración, claro, mucha. Y no quiero arriesgarme a agradecerle a nadie porque me voy a olvidar de alguien, ¿verdad? Uh-huh. Pero este es un carro que lo estamos estirando todos juntos. Pero acá el único ordenador de gastos soy yo, por eso que no puedo permitirme un error de enviar a nadie que no merezca, ¿verdad? O que no haya pasado por estos filtros, ¿verdad? Uh-huh. Y como les digo, esto yo estoy aprendiendo, día a día aprendo, ¿verdad? El tema tecnológico tiene que ver hasta la coma, ¿verdad? Para que eso se procese, los acentos, los nombres, por ejemplo, con María, unos venían con acento, otros sin acento, y eso la máquina interpretó como Mara, por ejemplo. Entonces eso también, eso otra vez inmediatamente salta, otra vez los técnicos corrigen. Es decir, es un desafío que lo estamos llevando adelante, ¿verdad? Lo estamos llevando y a través de ustedes quiero pedirle también disculpas a los medios, porque yo soy una persona que nunca dejé de hablar en los medios, afrontar, contar, pero no me puedo desconcentrar, ¿verdad? No me puedo desconcentrar, porque esto es milimétrico y como te digo, el presidente justamente me dijo, Roa, sea riguroso, ¿verdad? Sea riguroso para que le llegue a la gente, ¿verdad?
¿No puede repetir en cuánto tiempo piensan terminar esta operación?
Esperamos que sea para el martes, el próximo martes.
Uh-huh. ¿Ustedes descansan Semana Santa o continúan?
No, continuamos trabajando. Estamos armando los equipos, los relevos, toda una planificación. Hoy vamos a duplicar el equipo para poder quizás trabajar 24 horas. Y vamos a ver también la modalidad para Semana Santa.
Dijeron que el 31 de marzo se iba a acreditar rápidamente ese dinero, ministro. ¿No se pudo hacer?
No, el 31 lanzamos el se inicia el programa.
No, antes fue, dijeron que a partir del 31 iban a recibir.
Bueno, y por eso te digo, esas son las cosas que refieren a todo el proceso, ¿verdad? Y si no termina el proceso es imposible.
¿Sabe por qué le digo eso? Y le estoy diciendo con argumento, porque un día jueves se habilitaron números telefónicos, se habilitó la página web.
Las postulaciones, sí señor.
Y a partir de ahí dijeron que del primer martes, que era a fin de mes, se iba a recibir. Y bueno, vamos a seguir esperando.
Mucha gente recibió, Carlos. Mucha gente, hay que ser honesto, ¿verdad? Mucha gente recibió. Sí. El que recibió ya gastó. Hay una compañía que me envía a mí incluso los porcientos de quienes recibieron, pero me van a enviar después el detalle, y hasta incluso la trazabilidad del dinero es si utilizaron o no la transferencia. ¿Entendés? En porciento, ¿verdad?
Ministro, le dejamos seguir trabajando. Muchas gracias por su tiempo. Que tenga buen día.
Carlos, Estela y Andrés, lo mismo para ustedes. Fuerte abrazo.
Adiós, hasta luego. El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, el señor Joaquín Roa.